vamos a pasar a la sala. Entonces, abren sus cuadernos a la sala. Necesito una voluntaria que lea la sala. Un cuarto sumamente importante.
La sala. De ahí pasamos a la sala. Era una habitación más íntima y cómoda. Me gustaba. Tenía chimenea, sillones acojinados, un estante con libros, un sofá y un ambiente apacible. A él también parecía agradable todo, me dijo. Esta es en verdad una estancia deliciosa. Vengamos aquí a menudo. Está apartada y tranquila, y aquí podemos tener comunión entre nosotros. Bueno, naturalmente como cristiano yo estaba emocionado. No podía pensar en nada que fuera mejor que tener unos momentos aparte con Cristo en mi íntima camaradería. Me prometió. Entraré aquí cada mañana muy temprano. Reúnete conmigo y comenzaremos el día juntos. Así, mañana tras mañana, yo bajaba los escalones hacia esa habitación y del estante tomaba un libro de la Biblia. Lo abría y juntos lo leíamos. Me hablaba de sus riquezas y me
exponía
sus verdades. Hacía arder mi corazón mientras me revelaba su amor y su gracia. Fueron horas maravillosas las que pasamos juntos. Llamábamos a aquella sala nuestra sala de retiro. Ahí era donde nos retirábamos para pasar juntos un rato tranquilo a solas. Pero poco a poco, bajo la presión de las muchas responsabilidades, este tiempo comenzó a cortarse. No sé por qué, pero creí que estaba demasiado ocupado para pasar más tiempo con Cristo. Esto no era intencional, desde luego. Sencillamente sucedió así. Por fin, no solo se acortó el tiempo, sino que también comencé a faltar uno que otro día. Primero fue un asunto de suma urgencia, después otro negocio muy importante. Faltaba ya 2 días seguidos y aún más. Recuerdo una mañana en que estaba yo muy afanado y bajaba las escaleras casi corriendo, deseoso de ponerme en camino. Cuando pasé frente a la sala, la puerta estaba entreabierta. Miré hacia adentro, vi fuego en la chimenea y el señor estaba sentado ahí. De pronto, algo turbado me dije, él es mi huésped. Yo lo invité a entrar en mi corazón y él vino como señor de mi casa, y sin embargo, ¿cómo lo desatiendo? Di vuelta y entré. Bajando la mirada le dije, bendito maestro, perdóname, ¿has estado ahí todas las mañanas? Sí, me dijo, te dije que salía cada mañana para encontrarme contigo. Quedé más avergonzado. Él había sido fiel a pesar de mi infidelidad, pedí perdón y muy pronto él me perdonó, como lo hace cuando en verdad nos arrepentimos. Cristo me dijo, lo malo que te pasa es esto, has estado pensando en nuestros ratos tranquilos de comunión, de oración y de estudio de la Biblia, solamente como parte de tu propio progreso espiritual. Has olvidado que estas horas también significan algo para mí. Recuerda que yo te amo. Te he redimido con un gran precio. Anhelo la comunión contigo. Ahora, aunque sea solamente por amor a mí, no descuides esta hora conmigo. No importa qué otra cosa desees, recuerda que yo anhelo la comunión contigo. ¿Sabes que esta verdad de Cristo quiere la comunión conmigo? Que Él me ama, que Él desea estar conmigo, que quiere ser uno conmigo y que Él me guarda. ¿Ha hecho más que cualquier otra cosa para transformar mi tiempo de quietud con Dios? No dejes que Cristo espere solo en la sala de tu corazón, sino que cada día aparta un tiempo especial en que, con la palabra de Dios, en oración puedas estar en comunión con Él. Te lo digo a ti que tienes tantas ocupaciones.
Nos queda, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿No? Y ese cuarto de la sala impactó mi vida. y me hizo cambiar. A veces todavía lucho, pero recuerdo, Cristo vive en mí, lo invité y Él quiere compartir conmigo. La sala incluye el tiempo devocional y también el altar familiar. ¿Dónde, cuándo pasa tiempo con Dios? ¿A solas? Y juntamente con los demás con los cuales vivo. Apocalipsis 3:20, vamos a verlo, aunque fue escrito realmente para la iglesia de la Odisea, una iglesia que con creyentes ni era ni frío ni caliente, y Dios dice que lo iba a vomitar de su boca, nos dice, es el gran versículo que muchas veces hemos oído para conocer a Jesús como nuestro Salvador. Y muchas veces cuando le he compartido, le digo a la persona, imagina tu corazón con una puerta, pero la puerta no tiene manija para abrirlo por fuera, solo por dentro. Y muchas veces en nuestra puerta hay un hoyito. Yo soy soltera, yo tengo un hoyito en mi puerta porque pues no voy a abrir a cualquier persona que llegue. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo me fijo, ¿quién es primero? Y luego decido si voy a abrir o no voy a abrir. Porque las veces cuando no me he fijado y he abierto, a veces he tenido problemas. Así es que a veces así estamos. Y Cristo viene y dice en Apocalipsis 3:20, ¿quién quiere leer? ¿Otra persona? Que no haya leído. ¿Ok? Ya. ¿Elsa, podrías pasar aquí enfrente? ¿O con voz de mando? Nomás dilo fuerte. Aquí enfrente, atrás de ti, enfrente. Ahí. Te hice dar vueltas, pobre, te vas a marear conmigo.
Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
¿Qué sucedería si tú, piensa en tu nombre, decidieras vivir 100% para Cristo? ¿Qué sucedería en tu vida si realmente Él fuera el que controla cada instante de tu vida? ¿Qué tendría que cambiar en nuestras vidas para que eso fuera una verdad? A veces nos quejamos, pero mis papás ni son. Mira, hay pleitos, yo veo cosas que pues no concuerdan. Entonces, si ellos no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Precisamente, porque no lo hacen, debes de hacerlo. Para mostrar lo que hace un verdadero hijo de Dios, si eres. Porque si somos, Dios quiere que seamos entregados 24/7, cada día, cada momento. Si llegues a manejar, manejando, imagínate, un cristiano manejando como debe de manejar, sería diferente. Cedería el paso a los demás, sonreiría a la gente que está tan nerviosa. Pues aquí en Morelia quizá no tanto, pero en el DF sí, ¿no? Howard Hendricks, otra vez en su libro, aquí el cielo puede ayudar, dice, la adoración está ausente de nuestras vidas y de nuestras casas, y probablemente esta sea la razón por la que está ausente de las iglesias. Pues la iglesia no puede ser más de lo que somos, ¿no? Pero yo añado que está ausente, en primer lugar, de mi propia vida. Si yo no vivo una vida de adoración, me levanto y ya estoy quejándome, y se me olvida que soy cristiana, pues empiezo mal el día. Y todo lo demás sigue. Pues la adoración es una respuesta de una relación personal con Cristo. Si lo amas, cuando cantas, piensas en las palabras. Y si realmente estás pensando, un hogar feliz, ¿no?, vas a sonreír, porque eso sale de tu cara. No puedes contenerlo. Si realmente estás adorando a Dios en canto, piensas en lo que cantas, y tiene que ver una respuesta en tu cuerpo de alegría, de agradecimiento. Cuando oras, estás orando no repitiendo como perico, sino pensando en lo que dices, poniendo tu voz alta, amén, que así sea, porque sabes que estás pidiendo lo que Dios estaría pidiendo si Él estuviera aquí en la tierra en carne y hueso. Esa es la carta notariada que tenemos. Eso es lo que significa orar en el nombre de Cristo. No es agregar la postdata en el nombre de Cristo, amén. No, es orar como Él estaría orando si Él estuviera aquí. Es como si, bueno, yo vivo lejos, tengo mi cuenta de cheques en los Estados Unidos, ¿no? Y como no estoy, mi hermana tiene una carta notariada, un poder legal para firmar mis cheques. Y yo confío en ella que ella va a gastar lo que Dios me ha dado como yo. Así es la oración. Así es la adoración en la oración. Yo oro y estoy orando, agradando a Dios, pidiendo por lo que Él estaría pidiendo si Él estuviera aquí conmigo. Por eso, si eso está ausente en mi propia vida, ¿cómo va a existir en la familia? ¿Y cómo va a existir en la iglesia? Y en el grupo de jóvenes, a lo mejor dicen, ay, no, es puro relajo aquí, realmente no hay nada espiritual. Pues empieza a ser espiritual, ¿no? Empieza a mostrar, pues mira, vamos a buscar un tiempo, leí esa poesía en el campamento, vamos a leerlo aquí, a lo mejor vi muchas actuaciones, lo vamos a actuar también. Eso me encanta en el Faro, en el DF, siempre tienen actuaciones para llevar la palabra, un mensaje claro para que la gente sepa de su necesidad de Cristo. Qué importante es querer participar en esas cosas, pero bueno, como ustedes, yo también he inventado muchas excusas. ¿Por qué no tengo mi tiempo devocional? ¿Me pueden ayudar con alguna de tus excusas? ¿Por qué no tienes un tiempo devocional constante? ¿Tienes algunas excusas? ¿Mande, mande? ¿Tengo cosas que hacer? ¿O sí? Prioridades, ¿no? ¿Qué más? Ya es muy tarde, ya se acabó el día. Yo me acuerdo, me vine en el avión con una chica. Yo creo que la única otra chica judía en todo el avión y se quedó junto a mí. Me vine de Los Ángeles a México. Y le estaba hablando de la necesidad de buscar a Dios, de leer su palabra, de conocerlo. Y ella me dijo, es que yo no tengo tiempo para eso. Y los siguientes 3 horas y media vio una película. Son prioridades. Si tenemos tiempo, no hacemos el tiempo. Una de las excusas más comunes es que no tengo tiempo, ¿no? No tienes tiempo para pasar y convivir con alguien que te salvó, que murió por ti en la cruz. No tienes tiempo, entonces no eres tu hija. Porque cuando amas a alguien, ¿qué es lo que quieres hacer? Pasar tiempo con ese alguien. Si no has visto a alguien que amas mucho y regresa de viaje, tú quieres ver a esa persona, ¿no? Si tienes un novio, deseas estar con ese chico. ¿Y cómo no hay tiempo para estar con el que te salvó, que murió en la cruz? Entonces eso demuestra que no tienes a Cristo. Y es motivo de examinar tu vida, como dice en 2 Corintios 13, 5. Hay que examinarnos para ver si estamos en la fe. Nunca tómalo por sentado. Ah, yo una vez oré, yo acepté a Cristo, ya me bauticé. Si no hay deseo de aprender de Dios, de orar, de estar con el cuerpo de Cristo, con otros creyentes, es motivo de veras, de alarma. Cristo no vive en ti y tú puedes morir en el instante y te irás para siempre al infierno. Es serio. Por eso tenemos este campamento. Por eso alabo al Señor por Arlene, por su mensaje de la salvación. Y cómo Dios, sin saberlo, lo complementa con lo que Dios puso en mi corazón para compartir de lo que el campamento pidió. Así es que a veces no hay tiempo. Bueno, Marcos 1:35, lo vamos a buscar. Marcos 1:35. ¿Qué hizo Jesús? Él era el hombre más ocupado de la vida, ¿no? De toda la eternidad. ¿Y él qué hizo para tener tiempo? Marcos 1:35. La primera que lo encuentre, que se ponga de pie y que con voz de ángel, que lo lea.
Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí lloraba.
Tuvo que levantarse más temprano que los demás para tener tiempo a solas para hablar con su padre. Bueno, a lo mejor tenemos que poner el reloj media hora antes para tener tiempo para estar con nuestro padre. Igual como Jesús, imitando al maestro, ¿no? Y eso lo hizo después de un día lleno de trabajo. Y se levantó. A veces también y hablé con alguien en la comida y me dijeron que en su iglesia hicieron un reto para que cada uno pasara 8 minutos con Dios y que escribiera un resumen. Y lo está haciendo. O sea, no tienes que pensar, necesito una hora. Empieza con 8 minutos. Y se va el tiempo rápido. Y te picas y quieres leer más. Como con el drama que vimos. Nos dejaron a media. Así debemos de tener hambre para leer más. Mi estudio de este año de lo que yo quiero hacer para tener mi tiempo a solas con Dios ha sido estudiar los profetas menores. Nunca, los he leído. He leído la Biblia de fe a fe varias veces, pero detenerme a estudiar hasta acabar y entender lo que cada profeta menor dice, lo que significa, pues dije, este año esto es lo que quiero hacer. Y luego en un estudio bíblico lo mencioné y dijeron, ¡ay, queremos hacer eso en este estudio también! Así que lo que he estudiado lo estoy compartiendo con ellas que ahora se picaron porque jamás lo habían hecho tampoco. Ese debe de ser lo que hace el estudio, nuestro tiempo a solas. Comparto lo que he aprendido. Pero otra excusa que he visto que muchas veces no tenemos un tiempo a solas con Dios es simplemente es algo incómodo. No encaja con mi plan de vida, ¿no? Y así vemos en 2 de Samuel, quisiera que viéramos, algo que hizo David. Él no pensó dos veces en si iba a dar lo mejor a Dios o no. En 2 de Samuel 24:24. 2 de Samuel 24:24. Es cuando David contesta y dice, no, sino por precio te lo compraré, pensando en un terreno que como el rey, se lo iban a dar porque era el rey. Y él dijo, te lo voy a comprar, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Él no quería algo nada más regalado. Él dijo, no, yo quiero ofrecer a Dios lo que me cueste. No, y en tiempos de años atrás, a misioneros que estaban en tierras lejanas, gente enviaba hasta bolsas de té usado para darles cualquier cosa. Imagínense, ¿no? Así es que, ¿cómo es mi corazón? ¿Quiero dar lo mejor a Dios? Pues, ¿cuándo estás más fresca? ¿En la mañana? ¿Otros en la noche? Yo soy de mañana, ¿no? Ahora quizá a las 11, no tan temprano porque hago muchas otras cosas, pero si en la noche yo pienso que voy a sentarme a leer la Biblia, nada me va a entrar y no voy a ofrecer lo mejor a Dios. Entonces, para apartar un tiempo para adorar a Dios, leer su palabra, necesito apartar un tiempo cuando estoy fresca, ofrecerle lo mejor. ¿Nos está llegando? Sí, qué bueno que nadie me contó de nadie. Pero sé de mi vida. Así es que, si el saco te queda, ya sabes, póntelo. También, en eso de ser incómodo, a veces uno dice, pues, ok, mis excusas, no tengo tiempo, no es cómodo para mí, no encaja en mi estilo de vida. A lo mejor simplemente tú dices, de plano, no sé cómo tener un tiempo a solas con Dios. Como que, ¿dónde leo? Nada más a ver dónde caiga y así voy. ¡Bum! Pues la Biblia no es un libro de azar, que de magia, que vas a buscar algo, a ver qué te habla Dios. Te imaginas, soy enfermera, y tú estás enferma y necesitas una inyección, y yo digo, a ver, ¿dónde te inyecto? Nunca estudié. ¡No! Tuve que agarrar mis libros, ir página por página y estudiar para saber hacerlo. Lo mismo es con la Biblia. Y tienes que tener un plan de ataque para leer la Biblia. ¿No? Algunos empiezan con Juan. Si nunca has leído la Biblia, empieza por Juan. Porque Juan habla de cómo tú puedes conocer a Dios. Cómo puedes nacer de nuevo. Y si tú estás aquí y nunca has leído el Evangelio de Juan, es tu tarea, homework, trabajo de casa. Pregunta lo que no entiendes con la persona que te invitó. No te quedes conforme con que nací en una religión y me voy a morir en esa religión, ¿no? Eso es lo que mis papás me decían a mí. Elena, naciste judía, te vas a morir judía. Y yo decía, nunca voy a cambiar de la religión de mis papás. Pero la religión no nos salva. ¿Quién nos salva? Cristo. Solo Él puede salvarnos. Así es que no te dejes ser engañado pensando porque checas tarjeta los domingos, ¿no? Si realmente no tienes una relación íntima con Él, no deseas leer su palabra, no deseas aprender y compartir con otros, chance es que no eres del Señor. Pero si no sabes cómo obtener un tiempo con Dios, la hija de Billy Graham, Gigi, en su libro ofrece muchas ideas. Ella dice que hay que pedir que Dios hable a nuestro corazón, porque la palabra de Dios es su palabra escrita para con nosotros. No voy a decir, Dios, háblame del techo, que yo oiga algo. Eso es lo que me está diciendo mi amiga judía Nuncia. Que Dios me hable. Me va a tener que dar una señal misteriosa, grandiosa, para que Él me convenza. Digo, ya te lo dio, aquí te habló. Escribió en 1600 años usando más de 40 diferentes hombres, todos concordando lo que decían sin conocerse. Escribió en 3 idiomas, en 3 continentes, y todos hablan de lo mismo. ¿Qué más evidencias necesitas? Pues pedir, Señor, voy a leer tu palabra, quiero escuchar tu voz. Ayúdame para que yo ponga atención. Y meditar en lo que Él dice. También Arlene mencionó que podemos usar libros que son concordancias. Por ejemplo, ¿quieres saber acerca de lo que Dios dice en cuanto a X palabra? Vamos a suponer perdón. Pues busques atrás en tu Biblia, muchas Biblias traen, y busques en la letra P, como en un diccionario, perdón, y hay un montón de diferentes referencias diciendo dónde puedes buscar esa palabra que está escrito en la Biblia vez tras vez tras vez. Y hay concordancias que están así de grueso, porque se repite muchas veces en la Biblia. Si quieres estudiar de esa manera, hay comentarios. Eruditos que han inventado ya la rueda, no hay que inventarlo otra vez. Mi pastor MacArthur en Los Ángeles escribió anotaciones en una Biblia que se llama la Biblia MacArthur. Excelente fuente de conocimiento para contestar nuestras preguntas. Hay otros, Matthew Henry, que ha escrito comentarios que puedes buscar en una librería, ¿no? Para que no te quedes con la duda y aprendes. Hace poco, en este año, mandé a la República Dominicana una huérfana, jovencita, que siempre me escribía y me hacía preguntas y preguntas y preguntas. Y le mandé una Biblia MacArthur, no para que no me preguntara, pero para que tuviera la fuente para buscar por sí misma. Y me escribió, muchas gracias. Es increíble, donde busco, encuentro. Eso es tener hambre para aprender de Dios. Lo que están haciendo en el campamento, memorizando versículos. Mira, lo que escuchamos, recordamos 5%. Quizá lo que leemos y escuchamos, recordamos 10%. Pero si tú memorizas, adivinen cuánto recuerdan. 100%. Es lo mejor que uno puede hacer, paga mejores dividendos que cualquier otro método de aprender la Biblia. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. En un momento te sale la respuesta a lo que necesites. Se va el tiempo. Tantos diferentes ejemplos. Bueno, eso es otra cosa que puedes hacer. Nada más brevemente les digo, una vez una chica, le presté mi coche en Guadalajara, no chocó el coche, atropelló a un hombre y lo mató con mi coche. Y cuando fuimos con los abogados y todo, nos dijeron que mintiéramos, que dijéramos que no era así y que dijéramos otras cosas. Y me vino a la mente Proverbios 6, cuando habla de que las cosas que Dios aborrece, una es una lengua mentirosa. Y le dijimos, Dios honra a los que le honran y no vamos a mentir. Y no mentimos. Y Dios cambió todo lo que nos hubiera venido encima, le devolvieron su dinero de la fianza que tuvo que pagar, me devolvieron mi carro. Increíble, porque Dios es fiel. Así es que hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Hay variedad, ¿no?, de diferentes maneras. Hay que variar las cosas, no siempre hacer lo mismo. Si quieren oír buenos sermones, en Internet ahora hay tantas fuentes. Y uno es oneplace.com, oneplace.com. Pueden buscar, gracias a vosotros, un montón de fuentes de buena enseñanza y seguramente en tu iglesia te han dado otros sitios que pueden buscar. Ese es el tiempo a solas. Pero si vives con familia, hasta con Eduardo, el niño que tengo, paso un tiempo con él. No tiene que ser mucho tiempo. Me acuerdo Jack O'Brien, un misionero que estuvo en Guadalajara y luego en el Seminario Bíblico de Puebla. Él, después de comer, leía algo 5 minutos porque tenía hijos pequeños. Algo de tener un tiempo juntos. Si yo digo, no necesito eso, ya me sé la Biblia, eso es orgullo. Y sabemos que antes de, ¿no?, el que piensa estar firme, que dice, mire que no caiga, 1 Corintios 10, 12. Así es que fue necesario para Jesús, Mateo 4, 4. Él dijo que el hombre no viviría solo de qué, de pan, ¿no?, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Entonces, si era importante para Cristo buscar a Dios, que se levantó temprano, cuando aún era oscuro, ¿no crees que sea importante para ti y para mí? Bien importante. ¿Están aprendiendo Colosenses? Ya alguien, Katie creo que lo dijo, Colosenses 3.16. ¿Alguien más puede decir Colosenses 3.16 que no lo dijo? ¿Nadie más? Ok, búscalo, Colosenses 3.16, no han llegado al capítulo 3. Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, ¿no? Ya lo están aprendiendo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es ese versículo lema. ¿No lo tenían que aprender? ¿Sí? ¿Ya lo memorizaron? A ver, todos juntas. Porque yo tengo otra versión, por eso voy a decirlo de nuevo.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
¿Qué reto, verdad? Eso es lo que nos va a animar a tener tiempo en el Señor. Él nos manda, no nos da. Si tienes ganas, Él está mandándonos que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more o habite en nosotros, que se siente cómodo en nuestro ser. Pero ¿cómo se va a sentir cómodo si hago cosas que no debo de hacer? ¿No? Voy a la disco. Que la palabra de Dios more. No, como que no. Me voy a llevar a Cristo como mi compañero, ¿verdad? No, para nada. Y eso vamos a ver después. Bueno. Y también, bueno, ¿con qué limpiará el joven su, ¿no?, su corazón? ¿En guardar la palabra en su corazón? Eso es lo que están haciendo, guardando la palabra, memorizando la palabra. ¿Cómo puedes limpiar tu camino? Guardando su palabra. Te libera en un momento de indecisión cuando las amistades te jalan a otras cosas. Y recuerden también, el tiempo a solas con Dios es un diálogo. Y qué interesante que Dios nos dio 2 oídos y 1 boca. Seríamos chistosas con 2 bocas y 1 oído. Dios quiere que escuchemos 2 veces más su palabra de lo que yo le hable. Y si estoy orando y orando y orando y poco tiempo escucho, lo tengo al revés. Él quiere que yo oiga su palabra. Y Él quiere también que yo conviva con Él, que le comparte lo que hay en mi corazón. No algo memorizado, sino algo que salga de mi alma. No un rito, no nada más diciéndolo rápido, sin sentir lo que estoy diciendo, sino amando a este Señor que tanto entregó su vida por nosotros. Vamos a orar por este tiempo. Señor Jesús, gracias porque siendo indignas, entraste en muchas de las vidas de las que estamos aquí. Y Señor, solo tú conoces los corazones de las personas que todavía no te han recibido en su corazón. Si es así, Señor, háblales, haz que escuchen, para que aún en este lugar, en este momento, te digan de su necesidad de ti, para que se arrepienten y te inviten a ser su Señor y Salvador. Y Padre, perdónanos por descuidar la sala, por descuidar el tiempo contigo. Tú dices en Proverbios 24:16, que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Ayúdenos a levantarnos. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y aún hoy nos das una nueva manera de levantarnos y buscarte y buscar ese tiempo todos los días para estar contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.